Mi nombre es Jordi Catalán, soy médico y me dedico a todo el tema de lo que es el aprendizaje escolar, los problemas que hay en nuestros niños que tienen dificultades en el aprendizaje y hemos desarrollado un protocolo para saber si el niño está capacitado para poder desarrollar el proceso lector. Por desgracia, hay muchos niños que se les pide que empiecen a leer y aún no están preparados. Y entonces, en lugar de ser un proceso satisfactorio, lo que genera es una dificultad y una sensación de fracaso que no le permite alcanzar aquellos objetivos en los que está previsto. Hay mucha diferencia en cuanto a en qué edad se debe de empezar a leer y a escribir. Y entonces, pues hay diferentes líneas de trabajo. Pues según escuelas nórdicas, empiezan a los 7 años y en algunos lugares, como aquí en España, el promedio es a los 4 o 5 años, se empieza ya a trabajar este proceso. Es evidente que los niños que empiezan a los 7 años tienen más posibilidades de tener un cerebro organizado para poder hacer el proceso de la lectoescritura, porque su experiencia vital les ha permitido organizar todo este proceso de aprendizaje. Mientras que los que empiezan a los 4 o 5 años, hay algunos que no están lo suficientemente bien organizados. Y esto pues genera una situación de fracaso. Y este fracaso es lo que hay que intentar evitar poniendo en marcha un protocolo que nos pueda decir si el sistema nervioso está preparado para poder desarrollar el proceso de la lectura, el aprendizaje de la lectura. En el fondo hemos de tener en cuenta que no por la edad se debe de ser determinar en qué momento se inicia el proceso lector, sino que es el proceso madurativo, el cerebro. Quien lee en realidad es el cerebro, y es el cerebro si está preparado para poder desarrollar esta actividad. Dentro del proceso neurológico, el elemento fundamental es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura nerviosa que es un cableado que conecta los dos hemisferios. El hemisferio derecho tiene funciones de tipo global, imágenes, general, visiones holísticas, y el izquierdo es el concreto, el sistemático, el lineal, el que hace las cosas siempre de la misma manera. Entonces, por ejemplo, en la lectura, el proceso de la lectura, el hemisferio izquierdo decodifica las letras y hace un trabajo concreto de identificar cada una de las letras o de las sílabas y forman un sonido. Y ese sonido forma una palabra, y el hemisferio derecho es el que interpreta lo que está leyendo el hemisferio izquierdo. Para que haya una buena comprensión lectora, tiene que haber una buena comunicación entre los dos hemisferios, para que el hemisferio izquierdo decodifica y el derecho interpreta. Si no tenemos una buena conexión, puede el niño leer de una forma mecánica, pero no se está enterando de lo que está leyendo. Entonces, este cuerpo calloso tiene que tener una función estable, madura, organizada, para poder iniciarse en este proceso. En el protocolo, lo primero que vamos a pedirle al niño es ver si es capaz de organizar lo que es la coordinación contralateral. La coordinación contralateral es el poder coordinar brazo derecho con pierna izquierda y viceversa. Entonces podemos ver en esta imagen que ahora presentamos cómo el niño mueve coordinadamente un lado con respecto al otro, es la marcha del soldado, y entonces vemos cómo si el niño está preparado para poderlo realizar. Esta parte del protocolo se le hace una demostración al niño por nuestra parte de cómo se hace este movimiento para que él lo pueda repetir. Si es capaz de cruzar brazo y pierna, entonces nos está diciendo que está haciendo la marcha contralateral y la coordinación es correcta a este nivel. Si, por el contrario, lo que hace es la marcha homolateral, que es brazo y pierna del mismo lado, alternando mano derecha, mano izquierda, pierna izquierda, está haciendo un proceso de coordinación homolateral y es anterior. Hemos de tener en cuenta que el hemisferio derecho controla la mitad del cuerpo izquierdo y el hemisferio izquierdo controla la mitad del cuerpo derecho. Entonces, cuando hacemos un movimiento en homolateral, estamos trabajando independientemente un área motora de un lado y el área motora contraria. Cuando le pedimos que haga el contralateral, le estamos pidiendo que con el hemisferio derecho controle la mano izquierda y con el hemisferio izquierdo controle la pierna derecha. Se tienen que conectar y de esta manera se establece el vínculo de relación entre los dos hemisferios. Una imagen que también vamos a ver ahora, que esta es dinámica, de ver un niño que tiene 4 años y que es capaz de hacer la marcha del tambor, que le llamamos, que es llevar la mano derecha a la rodilla izquierda y la mano izquierda a la rodilla derecha. Y simultáneamente va haciendo este proceso.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, ahora me dices cuántos años tienes.
4.
Muy bien.
De esta manera también confirmamos que está haciendo el proceso de coordinación de forma adecuada. Y esto sería un primer nivel de valoración de la función del cuerpo calloso que nos está diciendo que el niño tiene buenas condiciones, si lo hacen contralateral, para poder tener una buena conexión interhemisférica. Luego, otra de las pruebas que hacemos sería la segunda, la figura universal. La figura universal, ahora podemos ver las imágenes de cómo es la figura universal. Entonces, esta figura, el niño, se la presentamos ya construida. Él no puede ver cómo la estamos haciendo nosotros. Así como en la primera prueba nosotros hacemos de modelo, en esta segunda le vamos a presentar esta hoja de papel y entonces él tiene que hacer, él o ella, tiene que hacer el dibujo según su organización perceptiva. Es decir, tiene que ser capaz de integrar esa información y poder conseguir plasmar el mismo dibujo. Veremos diferentes maneras de resolverlo. La primera, se ve cómo el niño no es capaz de organizar correctamente esta respuesta, está totalmente desorganizado el dibujo. En una segunda fase podemos ver cómo hay otro tipo de respuesta que está formando en forma de quesitos, es decir, está construido de forma de triangulitos, pero que no hay una buena distribución del proceso espacial. En otra vemos cómo es radial, entonces hay la figura, está bien terminada, pero no tiene la línea media que componga, distribuya la mitad de un lado o del otro, sino que lo que va haciendo es tirar líneas hacia el centro, pero no hay una buena organización. Y por último, podemos ver la última imagen en la que se observa cómo la línea media está bien construida, la línea horizontal está bien construida y luego se construyen las diagonales. Es decir, ya hay una mejor organización, pero lo ideal es construirlo correctamente, que es primero hacer las líneas centrales, la línea media y la línea horizontal, y las diagonales de un extremo al otro extremo. Aquí también se puede observar en qué dirección está dibujando el niño. Entonces, y evidentemente con qué mano está dibujando, porque luego hablaremos de la lateralidad, que es otro de los factores importantes para poder ver si el niño está capacitado para poder entrar en el proceso de la lectura. Y el proceso de la lateralidad es básico. Entonces, ya en esta figura que le hacemos hacer, la figura universal, podemos ver los trazos que realiza. Si los realiza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Evidentemente no podemos decir que un niño es zurdo porque lo haga de derecha a izquierda, pero tenemos un dato ya, nos está diciendo que la organización del espacio la está distribuyendo de derecha a izquierda, cuando en realidad el proceso básico es de izquierda a derecha, porque la lectura se construye de izquierda a derecha. Hay niños que en el proceso de rastreo visual, si su ojo dominante es el ojo izquierdo, tiene tendencia a hacer un rastreo visual de derecha a izquierda, como zurdo, porque el derecho va de izquierda a derecha y el izquierdo va de derecha a izquierda. Y entonces en algunos momentos podemos ver niños que no están bien lateralizados que generan una distorsión en el proceso lector y entonces hacen inversión y puede haber un inicio de un cuadro de dislexia. En lugar de leer al, lee la, o en lugar de leer le, lee el, porque no hay una buena, un buen barrido visual de izquierda a derecha. Pues ya en la figura universal podemos ver si el recorrido es adecuado, si el recorrido es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y entonces vemos cuál es la organización de este espacio que es la figura universal. Dentro del protocolo, la siguiente fase sería hacer la valoración de la lateralidad. La lateralidad es importante, es fundamental para tener una buena organización en el espacio y de las funciones cerebrales. Entonces, teniendo un cuerpo calloso correcto, luego hemos de tener un predominio de un lado con respecto a otro, porque las grafías, los números, las letras tienen dirección. Y hay que saber diferenciar, por ejemplo, una B de una D o una P de una Q. o una E de un 3. ¿Y esto quién lo realiza? El proceso mental cerebral, teniendo en cuenta que haya una buena organización de la lateralidad. Si la lateralidad está bien construida, hay un predominio del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces, si el niño es diestro, pues tendrá más facilidad para poder entrar en los procesos de aprendizaje de la lectura, porque tendrá una referencia espacial para poder hacer los barridos de forma adecuada. Si es zurdo, también tendrá un referente, tendrá que hacer un proceso de adaptación, porque la primera fase será la de hacer un barrido de derecha a izquierda, pero si nosotros entonces lo detectamos, podemos reconducir este tema y que haga un barrido de izquierda a derecha, para que pueda enfrentarse al proceso lector de una manera más eficaz, porque la lectura es de izquierda a derecha. Si estuviese en países árabes, trabajaríamos de derecha a izquierda, porque la construcción en principio de los países árabes es una lectura zurda, porque va en un sentido contrario a lo que es la cultura diestra. Entonces hacemos un trabajo de determinar si la organización lateral es correcta. Hemos de ver dominancia de ojos, cuál es el ojo dominante, dominancia de mano, para ver cuál es la organización de la mano que está más bien organizada, movimiento de lateralidad de piernas, ver pues, cuál es la pierna que utiliza con más confianza, y lateralidad auditiva. Y luego la lateralidad del movimiento general, de si en un momento determinado que tiene que pasar por un lugar estrecho, cuál es el lado que coloca primero, cuál es el lado que, en el momento que hace un lanzamiento, cuál es su actitud corporal. Entonces, lo ideal, el niño que tiene más posibilidades de poder adquirir el proceso lector con más eficacia, es aquel que tiene una buena organización lateral. En el momento que tenemos cruces laterales, el cruce lateral es mano derecha, ojo izquierdo, o mano izquierda, ojo derecho. Cuando hay la presencia de cruces laterales, tenemos la posibilidad de que puedan haber más errores en el proceso del aprendizaje de la lectura. Entonces, si detectamos que hay una mala organización lateral, lo que hay que hacer es ayudarle, reorganizar al niño para que pueda manejarse mejor desde un punto de vista de la lateralidad y de esta forma tener más éxito en el proceso de la lectura. Antes de empezar la lectura, hemos de tener una buena lateralidad, porque si no, lo que vamos a tener es dificultades, el niño va a tener dificultades para manejarse en estos procesos y existe la posibilidad de que hayan errores y dificultades. Y entonces lo que se pretende es que antes de iniciar el proceso lectoescritor, hacer una buena valoración de la lateralidad y de esta manera tendremos más garantías para poder conseguir saber si está preparado para hacer el proceso de la lectura. Otra parte importante del protocolo, evidentemente, es la salud visual, que tenga realmente unas condiciones visuales adecuadas. Esto, la primera valoración, se hace un chequeo oftalmológico, que esto, por suerte, hoy en día, a nivel pediátrico, ya se puede hacer sistemáticamente. Primero, hemos de asegurar que ese sistema visual tiene buenas condiciones. Entonces, si hay un niño que tiene estrabismo, si hay un niño que tiene un ojo amblíope, ojo vago, si hay un niño, evidentemente, va a tener más dificultades para poder hacer el proceso del aprendizaje de la lectura. A veces nos olvidamos pues, que realmente el niño necesita de unas buenas condiciones visuales para poder realizar el proceso lector. Y en algunos casos, he observado en mi actividad clínica, pues niños que tienen un problema de ambliopía es tener el ojo vago, y entonces se hace oclusión del ojo, digamos, bueno, para que el ojo que tiene dificultades trabaje con más intensidad. Pero claro, si esta oclusión la hacemos en los momentos que el niño está iniciándose en el proceso lector, pues va a tener dificultades, porque no está trabajando con su ojo bueno y está trabajando con unas condiciones visuales más bajas. O sea que cuidado con hay que tener en cuenta que el proceso lector, los ojos tienen que tener unas buenas cualidades y habilidades desde un punto de vista de lo que es la binocularidad, de lo que es el enfoque, de lo que es que los dos ojos trabajen adecuadamente. En un chequeo oftalmológico primero, y luego es ver, que es una de las partes del protocolo, el proceso de la visomotricidad, del movimiento que es capaz de realizar el ojo, porque el día de mañana, cuando sea un buen lector, tiene que hacer un recorrido sobre las líneas para poder conseguir hacer una buena distribución de las líneas y de las palabras que está leyendo, para evitar que se salte de líneas, que evite que repita la dicción de las palabras, que aparezca una situación en la que se inventa palabras porque no las termina de leer bien porque sus ojos se mueven a saltos. Entonces, en el protocolo, básicamente lo que hay que utilizar es una pequeña linterna, no enfocándola directamente, sino colocándola en tal posición, y le pedimos al niño que haga un seguimiento. Nosotros nos colocamos delante y le hacemos hacer este tipo de movimiento en diagonal, y luego un movimiento circular en un sentido y un movimiento circular en otro sentido. La distancia tiene que ser de aproximadamente unos 30 centímetros, no aquí y no aquí, aproximadamente de 30 centímetros. Y entonces lo que podemos ver es cómo estos ojos se mueven adecuadamente siguiendo el movimiento del punto luminoso. Si vemos que hay saltos, si vemos que hay pérdidas, que entonces el niño, cuando hacemos esto, mira para el otro lado, nos está diciendo que no es capaz de focalizar su sistema visual a un punto luminoso, por lo tanto le va a ser muy difícil poder fijar la atención visual en las letras, y por lo tanto va a tener dificultad para poder. Entonces son niños que, cuando están empezando a leer, miran el dibujo, miran, porque les cuesta focalizar la visión. Entonces, este movimiento nos sirve para detectar si hay problemas de seguimientos visuales y luego lo que es la fijación visual. Y otro aspecto también que se puede trabajar es lo que sería el colocarse a una distancia alejada y entonces decirle al niño que, en la medida que nos vamos acercando, él nos diga en qué momento ve dos imágenes. Ya. Entonces, esta imagen doble es normal en 8 centímetros aproximadamente de la base de la nariz, es en este trozo, es normal que aparezca una visión doble, pero aquí no es normal que aparezca una visión doble. Es decir, lo hacemos a esta distancia, y si el niño aquí dice veo dos, evidentemente está teniendo un problema de binocularidad, y ese problema de binocularidad puede generar a que las letras las vea dobles, porque no tiene una buena capacidad de fusionar las dos imágenes. De nuevo, es el cuerpo calloso el que organiza ese trabajo. De la misma manera que la coordinación de brazo y pierna está, digamos, gobernada por el cuerpo calloso, por la coordinación de los lados, el movimiento de los ojos también está gobernado por el cuerpo calloso. Y si no hay una buena coordinación visual, una buena coordinación entre los dos hemisferios, podemos tener el problema de que a esta distancia ve doble. Por lo tanto, el proceso lector lo realiza con mucha dificultad. Y si ese proceso lector tiene visión doble a una distancia de trabajo lector, entonces le va a suponer un gran esfuerzo. Él no nos va a decir nunca que ve doble, porque no es consciente de que está viendo doble. Él ve así siempre. Y si no hacemos una valoración específica, no vamos a saber realmente que tiene una visión que le está dificultando el proceso lector. Entonces es importante hacer esta valoración de distancias para que podamos detectar si el proceso visual es el adecuado o no es el adecuado. Otro elemento que hay que tener en cuenta para ver el barrido visual, lo que comentábamos del barrido visual, es poner tres imágenes: un loro, un perro y un gato. Unas tarjetas. Y entonces, en ese momento, le decimos al niño, ¿qué ves? Y el niño tiene que decir un loro, un perro y un gato. Si el niño dice un gato, un perro y un loro, está haciendo un barrido de derecha a izquierda. Entonces, tiene mal estructurado el proceso de barrido visual, que hemos comentado antes, que es de izquierda a derecha. O sea, que otra parte que hay que desarrollar en ese proceso de organización visual es el recorrido de izquierda a derecha. Entonces, nosotros se lo presentamos para que él pueda leernos la dirección adecuada, que tiene que ser siempre de izquierda a derecha. Entonces, esto nos dará, si hace de derecha a izquierda, posiblemente esté relacionado con que su ojo dominante es el izquierdo, a pesar de ser diestro. A lo mejor es un niño diestro, pero si su ojo director es el izquierdo, tiene tendencia a hacer este recorrido visual. Y esto es algo que hemos de tenerlo en cuenta para hacer una acción terapéutica adecuada. Lo importante es detectar. Cuando detectamos, entonces vemos cuáles son las condiciones que tiene el niño para poder entrar en el proceso de la lectura. Si realmente no está en condiciones, pues hay que preparar, hay que reorganizarle desde las bases para poder así conseguir un proceso de preparación idónea para poder entrar en el proceso de lectoescritura. Intentar evitar que la letra con sangre entra. Pues no, primero hay que preparar el terreno, poner en condiciones para poderlo conseguir. Entonces, es importante que todos estos procesos se observe cómo el proceso madurativo del niño va permitiendo alcanzar ese tipo de respuestas y poder seguir un proceso adecuado a nivel de organización. Otro factor importantísimo es el lenguaje. Entonces el niño debe de tener unas condiciones de lenguaje que le permita tener una buena integración de la información que está leyendo. Entonces, si calculamos el número de palabras que es capaz de emitir, de entender y de pronunciar, alrededor de las 1000 es suficiente ya para podernos decir que está preparado para poder hacer, desde un punto de vista del lenguaje, la interrelación entre imagen escrita o lectura de la palabra, poder hacer una resonancia con lo que la información lingüística que tiene en su cerebro. Las áreas del lenguaje han almacenado 1000 palabras o más, y entonces en el momento en que leo puedo entender lo que estoy leyendo, porque tengo una información. Hay niños que hacen un proceso de lenguaje más tardío, esto se ve mucho en niños que han sufrido otitis desde pequeñitos, que han tenido problemas de audición desde muy pequeñitos, y entonces empiezan el proceso de lenguaje más tarde. A lo mejor a los 3 años empiezan con el lenguaje, a entender, a pronunciar, etc. Claro, este niño va a ser candidato a tener dificultades en el proceso lector, porque no tiene una buena base auditiva. Entonces, hay que saber en qué momento está capacitado para poder entrar, desde un punto de vista del lenguaje, en el proceso de la lectura. Y entonces, una línea que nos puede servir como punto de referencia es eso, manejar 1000 palabras y poder tener ese proceso bien organizado. Evidentemente, en la lectura, otro aspecto que es importante es la atención. Para evaluar la atención, si cada uno de estos ejercicios del protocolo los va desarrollando adecuadamente, nos está diciendo que la atención es lo suficientemente buena como para poder centrarse en el proceso del aprendizaje de la lectura. Y otro es la motivación, pero evidentemente la motivación está más vinculada al trabajo que hagan los profesores, los padres, los educadores, para poder conseguir que el niño se interese por el proceso lector. Y entonces estos son factores que ya vienen preparándose de una forma mucho más amplia. Pero resumiendo, el trabajo del protocolo es poder conseguir hacer una valoración específica de si el sistema nervioso está preparado para poder adquirir el proceso del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que todas estas actividades deben hacerse haciendo una valoración del proceso madurativo. Por ejemplo, lo que no debe hacerse es que si un niño hace una figura universal, la figura de las diagonales, etc., no lo hace correctamente, lo que no podemos hacer, porque eso sería hacernos trampas al solitario, es enseñarle a dibujar esa figura. No, esa figura no se le debe de enseñar a dibujar. La debe de construir, la debe de copiar por un proceso madurativo. Si yo le enseño cómo se hace, lo va a hacer bien, pero no por un proceso madurativo desde un punto de vista neurológico, sino por una cuestión de imitación. Y eso no es una manera de aprendizaje adecuado para poder hacer una valoración. Es decir, hay que evitar el enseñarle este proceso. Entonces, el protocolo lo podéis ver y lo podéis consultar en la página web que sale en estas imágenes para poder adentrarse en los detalles, y cualquier información que necesitéis, pues a través de la página web os podéis poner en contacto y entonces comentamos lo que os pueda parecer interesante. Por último, quiero agradecer a SuperTICS Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora la oportunidad de poder dar a conocer este protocolo y de esta manera poder optimizar y poder enmarcar en qué momento los niños están preparados para hacer el proceso lector de una manera agradable y sin tener que pasar por situaciones traumáticas desde un punto de vista emocional, y que puedan desarrollar ese proceso de una manera positiva y con una buena autoestima.